En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103. Como cada semana, desde hace ya más de 7 años, nos encargamos de mantener viva la actualidad turística. Y es que el turismo es y será el principal sector económico del archipiélago canario. El pasado día 24 de mayo se celebraron elecciones locales, regionales y en el caso de Canarias también insulares, por decirlo de alguna forma. Y el día 13 de julio se formarán los gobiernos municipales y el 20 los insulares, los cabildos insulares. Entonces hoy vamos a hablar con el aún consejero de turismo, Melchor Camón, y con él vamos a repasar estos 4 años de mandato y de gestión turística. Muy buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
Consejero de turismo en funciones, se dice ahora, ¿no?
En funciones.
¿Pero significa que tras las elecciones ya no se pueden tomar decisiones o todavía
vamos hay un a ver, margen? La administración tiene que seguir funcionando. Entonces, las cosas que ya estaban programadas antes de las elecciones, que están en marcha, esas tienen que seguirse tramitando y seguirse continuar con lo que haya. Lo que no se puede o no se debe es hacer nuevas cosas que no estuvieran previstas.
Ah, perfecto. Pues con estos datos que nos da el consejero de turismo, vamos a dar paso al vigilante del faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro.
Los puertos de la provincia de Las Palmas lideraron el tráfico de cruceros en España en los 4 primeros meses del año, con más de 616.000 pasajeros, un 12% más que en el año anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento. A Las Palmas le siguen cruceristas, entre enero y abril, el puerto de Barcelona y los de Santa Cruz de Tenerife. Los puertos españoles, en los que hacen escalas cruceros, cerraron el primer cuatrimestre del año con un incremento interanual del 4,4%, hasta superar los 2,1 millones de pasajeros. Sin embargo, el número de buques que arribaron entre enero y abril se redujo en 37 unidades. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, la ASCAV, decidirá en la asamblea que celebrará el próximo 25 de junio si toma acciones judiciales en contra de la norma de alquiler vacacional, que deja fuera a las viviendas ubicadas en zonas turísticas. La presidenta de la ASCAV, Doris Borrego, ha indicado que la asociación no va a quedarse de brazos cruzados, sino que emprenderá acciones judiciales si los socios así lo deciden. Y además, adelantó que denunciarán el decreto del Gobierno de Canarias ante la Comisión Nacional de la Competencia.
Y mientras tanto las familias nos jugamos multa de entre 30.000 y 300.000 euros, porque estamos fuera, estamos en la más absoluta ilegalidad. Porque siempre hemos defendido que cualquier persona, cualquier canario, cualquier residente tiene el derecho de poder beneficiarse directamente del turismo, que no es coto privado de unos pocos.
Borrego ha criticado que la norma no solo haya dejado a las viviendas destinadas al alquiler vacacional fuera de las zonas turísticas, sino que se impongan sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros, es decir, el mismo régimen sancionador que se aplica a un hotel de 5.000 camas. Mientras, el Gobierno de Canarias, sin embargo, asegura que ha buscado un punto intermedio en el decreto aprobado sobre el alquiler vacacional. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha dicho que la peor norma es la que no existe porque da una situación de incertidumbre y riesgo de expediente a quienes se dedicaban a este tipo de actividad.
Garantizar la calidad de los servicios que se da al turista, al visitante. Esa es la finalidad. Hay bastantes casas que se alquilan en el ámbito rural que lo pueden hacer al estar fuera, o siempre y cuando estén fuera, de la acotación de un perímetro de uso turístico. Insisto, éramos conscientes de que resulta imposible conciliar los intereses de ambos sectores.
Y estas han sido, Ignacio, las noticias que nos ha traído esta semana el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, Bueno, y tras las noticias del vigilante del faro, volvemos aquí con el consejero de turismo en funciones, Melchor Camón, con el que vamos a repasar, como dije al principio, bueno, pues estos 4 años de gestión turística en Gran Canaria. Y sí me gustaría aclarar, Melchor, los municipios se forman el próximo sábado en toda España.
Exacto.
El sábado 13.
Toma posesión la nueva corporación.
Luego, los cabildos tienen, entiendo, entre el 19 y el 22 para formar el gobierno.
Hay un tope legal que es el día 23, es el último día.
Ah, vale.
Exacto.
Y en el caso de Gran Canaria es el 20.
Creo que han puesto el 20,
sí. Sí, perfecto. Y luego, el gobierno de Canarias está por decidir.
El gobierno de Canarias tiene otros plazos porque primero se tiene que tomar posesión los nuevos parlamentarios, elegir la mesa del Parlamento y a raíz de ahí pues vendrá lo demás.
Entonces a este consejero le queda hasta el día 20.
Hasta el día 20.
Vale. Cuando se dice, lo aclaraste al principio, 19, consejero, sí. Cuando se dice en funciones es que siga funcionando, digamos, la maquinaria de la administración.
Lógicamente,
pública.
La administración sigue funcionando, pues sigue habiendo que firmar algún expediente, alguna cosa que esté en marcha, alguna presentación. Ayer hubo un concurso de pintura, mañana también se presenta la ruta del Enyesque, o sea, hay cosas que están en marcha, están organizadas y eso pues tiene que seguir funcionando, ¿no?
Consejero, ¿cómo definirías tus 4 años de mandato en el Patronato de Turismo?
Bueno, yo creo que se ha hecho una gestión buena, bastante eficaz en los resultados y yo creo que hemos cumplido las expectativas que nos propusimos cuando se presentó el Plan Estratégico de Turismo para estos 4 años que tenía una continuidad hasta 2020. Que fue un plan que salió del trabajo con los profesionales del sector y de otros organismos y de otros sectores que eran cercanos y que se vean afectados por el turismo. Y con esas bases pues hemos ido siguiendo esa línea, ¿no? Y yo creo que hemos cumplido muchas de las acciones que estaban previstas ahí en promoción, en mejora de la visibilidad de la marca Gran Canaria, en conectividad, que era uno de los retos. También hemos tocado el tema de regenerar la parte más turística de la isla, plan de embellecimiento, red de miradores, nuevas experiencias turísticas, nuevos puntos de información turística. O sea, yo creo que hemos, en ese sentido, yo creo que se ha hecho una labor muy importante.
Una pregunta obligada. El final del mandato ha sido un poco abrupto, ¿no?
Bueno, al final ha sido abrupto, por imprevisto sobre todo, por una situación un poco extraña y que yo creo que nos ha perjudicado a todos, ¿no? Ha perjudicado al partido, al cabildo y bueno, pues ha podido frenar en algún momento alguna actividad. Bueno,
¿qué fue lo que sucedió?
Yo creo que está en las hemerotecas, yo creo que ahí poco más hay que ver, o sea, lo que fue, este es el resultado. Y yo creo que lo que hay es que seguir trabajando, tirar para adelante y procurar, por la parte nuestra, intentar recuperar pues la confianza de los ciudadanos y sobre todo velar porque esos logros que se han conseguido, que yo creo que es lo importante, mantenerlos y la línea que se ha iniciado, pues no perderla, ¿no?
No vamos a profundizar en ese tema, que es un tema más político que otra cosa. Vamos a seguir con el tema turístico. Si tuvieras que hacer una relación de hitos de estos 4 años al frente del patronato, ¿cuáles serían estos hitos?
Bien, primero la recuperación del turismo nacional. Yo creo que estábamos en un momento que el turismo nacional había bajado muchísimo. Gran Canaria además siempre había tenido el problema de que era menos conocida en el mercado nacional porque pues nos habían comido terreno pues otras islas, por los motivos que fuera. Y en ese sentido pues hemos posicionado la marca Gran Canaria por medio pues de muchas actividades, acciones promocionales, una presencia que en su momento se criticó en las ferias con nombre y apellidos de la isla, con un posicionamiento destacado. También hemos hecho pues programas de televisión nacionales, que eso ha supuesto pues una mayor visibilidad de la isla en el mercado nacional e internacional. y eso ha servido, todas estas cosas juntas, pues han servido para que el turismo nacional pues tengamos unas cifras estupendas. En el año 2014, mientras haya otras islas bajaban un 9, un 10%, Gran Canaria subía. Subía un 8, y en ese sentido, pues hemos iniciado una línea que ha venido acompañada pues de mayor conectividad con la península y de mejores cifras en verano, porque el turismo nacional es muy importante en época de verano. Ese es uno de los logros. Otro de los logros.
Cuando hablamos, consejero, de conectividad, ¿hablamos de rutas o de capacidades que hayan aumentado
las capacidades? Las dos cosas, o sea, han aumentado rutas y capacidades. Para este verano, por ejemplo, tenemos un 2%, unas 40.000 plazas más que el verano pasado. Y tenemos destinos en la península que nunca... O sea, un vuelo a Melilla, pues tenemos un vuelo a Melilla. En verano tenemos vuelos a Asturias con dos compañías, a La Coruña, que no habíamos tenido. Teníamos a Santiago, pero no a La Coruña. Tenemos unas conectividades muy buenas con casi todas las zonas importantes para Canarias, Bilbao, Santander, en la zona de Alicante, que no es un destino que nos venga mucho turismo, pero hay rutas con Valencia y Alicante. O sea que en ese sentido pues hemos mejorado muchísimo en conectividad nacional, y ese era otro de los retos, otro de los hitos, el mejorar la conectividad. Sin vuelos no hay turismo, y hasta ahora el patronato se había centrado mucho en los vuelos de los turoperadores, era con quienes teníamos el contacto, con quienes los técnicos hablaban habitualmente, los vuelos de temporada, vuelos de turoperación. Y sí se había iniciado en el mandato anterior pues contactos con Ryanair, por ejemplo, si se había hecho algún contrato con Ryanair. Nosotros hemos ampliado eso, hemos profesionalizado un poco la parte de conectividad, poniendo personas que se dediquen a eso exclusivamente, y hemos conveniado pues vuelos con Vueling, con Iberia, con British Airways, con Lufthansa, con SAS, con las grandes compañías aéreas, ya no solo de tour operación, sino de vuelos regulares y de vuelos que se mantengan en el tiempo. Y eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en verano, ¿no? En verano teníamos destinos que prácticamente desaparecían los vuelos, y ahora pues vamos a tener vuelos a Irlanda, vuelos a Polonia, Italia, etcétera, etcétera.
Consejero, ¿qué te encontraste cuando llegaste al patronato y cómo lo dejas?
Sí, y sí. Te termino lo anterior porque hay un hito que se me estaba quedando y es muy importante. Es muy importante porque es una cosa que el patronato no había hecho en muchísimos años, desde la época de los miradores, restaurante, aquella de Artiles, etcétera, que ha sido el recuperar y poner en condiciones la red de miradores de Gran Canaria.
¿Qué hay cuántos?
Pues miradores tenemos 30, 40, de los cuales 6 o 7, que eran los más deteriorados y son los más visitados, pues se han remozado, se han rehabilitado, se han hecho inversiones importantes en ellos, y además se está manteniendo en todos la limpieza. Un servicio de limpieza que pasa semanalmente, que repone papeleras, que los mantiene en buenas condiciones, porque de nada nos vale, y era una de las mayores reclamaciones que nos hacían, por ejemplo, el sector de los guías, de nada nos vale hacer grandes promociones fuera si cuando vienen a Gran Canaria pues se encuentran las cosas en mal estado. Y después crear en estos sitios, en algunos de estos sitios, lo que son experiencias turísticas, centros de visitantes, es decir, en el Roque Ventaiga, que era uno de los sitios que, bueno, iban allí muy alejado, además llegar allí costaba mucho, pues hemos abierto un centro de interpretación que funciona durante todo el año, con una parte museística, con visitas guiadas arriba al Roque, y que está recibiendo 19.000 visitantes al año. Otro centro que hemos abierto en el mes de marzo en la Caldera de Bandama, un sitio tan turístico como la Caldera de Bandama, que ha estado 20 años cerrado. Aquello fue pues fue uno de los objetivos del inicio del mandato, de recuperar aquel mirador. Ha habido que hacer gestiones con el Estado, con Medio Ambiente, con muchos organismos, y finalmente pues hemos abierto, y no solo hemos abierto, la casita de Bandama, recuperando la imagen de la época de Néstor, de casa típica, sino que además se ha descubierto pues un búnker que está abierto al público, que es el primer búnker de la Guerra Mundial que se rehabilita en España de esa época, además tematizado como era en la época, y con una proyección audiovisual, con efectos de luz, de sonido, humo, etcétera, que hace que el que va allí a visitar simplemente lo que era un paisaje, además pues se lleve una formación y una información histórica de lo que es el origen volcánico de las islas, su historia y el lugar propiamente dicho. O sea que el convertir lo que era tradicionalmente una visita de un paisaje, lo hemos convertido en experiencia turística, y yo creo que por ahí es por donde hay que seguir trabajando en el turismo en la isla, si de verdad queremos que los turistas salgan de los hoteles y recorran el interior de la isla, porque hay que provocar que no es ver solo un paisaje, una imagen, sino es tener una experiencia.
¿Retomo la pregunta? ¿O hay algún hito más?
No, así vamos.
La pregunta era ¿qué se encontró este consejero cuando llegó al Patronato de Turismo y cómo lo deja?
Pues mira, yo me encontré un Patronato de Turismo que tú conociste, que era en la calle Loni Castillo, una casa alquilada, con unas ampliaciones que tenían locales en distintas calles, en Pedro de Vera y en Alonso Alvarado, estaba repartido un poco por aquí y por allá, y tuve la suerte de encontrarme un edificio que se había comprado en su momento para el nuevo patronato en la calle Triana, que se utilizó para presidencia en una época.
Es verdad.
Y que a mí siempre me tocan las mudanzas. El otro día, hablando con un compañero, digo yo, cuando estuve en el ayuntamiento me tocó traer la concejalía del distrito centro del Paseo de Gil al edificio de donde está ahora detrás del gobierno civil, ¿no? Y dice la mudanza con todo lo que eso conlleva y ponerla en marcha. Y aquí me ha tocado pues poner en marcha el edificio de Triana y tener un patronato de turismo en condiciones para una isla que recibe 3.600.000 turistas, que no solo es una oficina de trabajo, un lugar de trabajo donde trabajan casi 40 personas, sino que además es una oficina de información turística que está abierta para nuestros visitantes mañana y tarde, de lunes a domingo. Y además muy didáctica y con una línea moderna, y yo creo que eso es una cosa de la que yo estoy muy orgulloso y muy contento de haber podido ponerla en marcha.
Hablando de búnker, creo que en ese edificio también hay un búnker abajo.
Había la caja fuerte del Banco Central,
por eso te digo.
Pero nosotros ahí guardamos las escobas y los cepillos.
Sí.
No, y después sí, también tengo que decirlo, en el Patronato de Turismo me encontré pues muchos profesionales, un gran equipo de profesionales, con muchos años de experiencia algunos de ellos y con muchas ganas de estar motivados y de hacer cosas, y yo creo que nos hemos puesto a hacer cosas con ellos. Los he escuchado mucho, he trabajado mucho con ellos y yo creo que todos pueden estar contentos de lo que se ha conseguido estos 4 años.
De todas formas, la presidencia del Patronato de Turismo es un cargo delegado, ¿no?
Sí, bueno, estas son las cosas de cuando se organiza cada grupo de gobierno, organiza su equipo y da las delegaciones como las considere, ¿no? Y entonces el Patronato de Turismo puede tener un consejero presidente del patronato, o como en el caso nuestro, que fue el presidente del Cabildo, que quiso reservarse para sí la presidencia, y el consejero de turismo era un consejero vicepresidente, que además en el primer año tuve además la gerencia, fui vicepresidente y gerente el primer año, y después ya se puso un gerente y el consejero pues se dedicó a ser vicepresidente ejecutivo, y es una fórmula que ya se ha utilizado otras veces, la utilizó María Eugenia Márquez, por ejemplo, con Coca de Armas cuando era consejera de turismo, ¿no? María Eugenia mantuvo, y así se ha hecho también en otros organismos del Cabildo, en la Filarmónica, por ejemplo.
Vamos a la realidad turística de Gran Canaria. Hace 4 años, cuando empezaste como consejero, había un montón de camas obsoletas en el sur de la isla, sobre todo. Después de 4 años, ¿cómo sigue el tema?
Pues sigue habiendo un montón de camas obsoletas, que te voy a contar. No, bueno, vamos a ver ahí. Es verdad que ha habido una apuesta por la renovación turística. Hay muchas empresas que se han puesto al día, muchos hoteles que se han renovado. Es una cosa que tiene que venir casi de forma natural, porque cualquier gran empresa, cualquier negocio, si no está al día, pues se lo van comiendo, se va quedando atrás, la competencia se lo va quitando de circulación. Es verdad que aquí existe una cosa, que es la moratoria, que como no permite nuevos hoteles, nuevas infraestructuras turísticas, pues eso ha podido permitir en algunos casos que algunos establecimientos pues no se hayan puesto al día, porque como tenían clientes en las buenas épocas, pues bajan un poco el precio y siguen manteniendo con los medios. Bueno, ahí se ha incentivado mucho la renovación y se han renovado muchas camas, se han recuperado apartamentos que habían quedado también obsoletos y se han convertido en nuevos hoteles, y es verdad que se ha hecho un trabajo importante. También es verdad que sigue habiendo una gran bolsa de camas Que han caído pues por las restricciones de las distintas leyes. Yo siempre digo que casi las han empujado a la legalidad, porque eran camas que en leyes anteriores pues se podían alquilar y se podían explotar turísticamente, y con la famosa ley esta del 50% del complejo
de la unidad de explotación.
De la unidad de explotación, cada vez que se da de baja el 51 y el 50, pues el resto que estaba legalmente explotándose en unidad de explotación cae en una situación anómala. Y es un problema que se ha terminado.
Antes era el 75%,
¿no? No, se intentó poner el 75%. Cuando se hizo la reforma de la ley, en el borrador, se puso el 75%. Entonces hubiéramos cerrado la mitad de los apartamentos que seguían siendo legales. Porque en muchos complejos, tú sabes, que la propiedad está tan dividida que uno lo coge para los hijos, el otro lo usa el dueño para el fin de semana, el otro lo alquila, etcétera, ¿no? Y entonces pasaba, había muchos casos de esto, que oye, estos tres se dan de baja, que eran los que mantenían el 51%, y claro, y todos los que estaban por debajo del 75% hubieran quedado fuera de juego, ¿no? Y afortunadamente, bueno, eso al final se mantuvo, y lo que hay es que seguir incentivando la rehabilitación, hay que seguir trabajando y hay que seguir también, es verdad, que hay que buscar fórmulas que hagan atractiva la inversión, porque es muy complicado llegar a una parcela donde hay 80 propietarios, 50 propietarios, y cada uno quiere hacer una cosa distinta. Y claro, pues si no hay un incentivo que potencie el que alguien venga, compre, llegue a un acuerdo con ellos y
¿pero cuál podría ser un incentivo?
Pues eso tienen que pensarlo los que piensan en clave económica, ¿no? Tienen que buscar algún incentivo fiscal o bonificación o subvención para que esto pueda ir saliendo a la luz.
Respecto a esta reconversión de la planta alojativa turística, ¿qué crees que es mejor, construir nuevo o renovar?
Vamos a ver, siempre es más fácil construir nuevo que renovar.
Y a veces es más barato.
A veces es más barato, porque si tú tienes un edificio antiguo, pues a veces para que cumpla las nuevas normativas es complicado. Después tenemos un problema de parcelas. Claro, la ley, una de las cosas que hacía la ley para incentivar la renovación era dar más camas. Pero resulta que cuando vas a hacer las camas nuevas, pues resulta que la parcela no te lo permite porque tienes el volumen completo. Y entonces ahí había un escollo bastante importante. Se inventó aquello del banco de camas, que al final, pues nada. Y es verdad que los nuevos hoteles que se están haciendo en Turquía, en Caribe, y en incluso aquí al lado, en Azores, en Cabo Verde, en Marruecos, pues son un tipo de hotel diferente, ya no es el edificio vertical, son unos hoteles más planos, con unos jardines más amplios, y eso muchas parcelas de Playa del Inglés no permiten ese tipo de establecimientos.
Entonces, pero las teníamos en el campo internacional.
Sí, hay unos solares, pero claro, si los solares, si tú tienes el Hotel X y el solar donde puedes hacer las camas no es tuyo, pues claro, ¿qué haces? Entonces ha habido casos como el del Bohemia, por ejemplo, el Hotel Bohemia, antiguo Apolo, pues pierde en su renovación y reconversión en hotel de 5 estrellas unas 80 camas ha perdido ese hotel. O sea que no solo la renovación no permite crecer, sino que a veces disminuye el número de capacidad, ¿no?
Pero no me has contestado. ¿Construir nuevo o renovar?
Yo tú? Creo que si el cualquiera...
Porque por un lado me hablas de moratoria, por otro lado dificultades a la renovación.
Es que esto no es una ciencia exacta, que hay un conjunto de cosas que hay que valorar. Desde luego, cualquiera que tenga un establecimiento turístico que quiera seguir en el negocio, tiene que tenerlo al día. ¿Eso quiere decir que lo tenga que tirar y hacerlo nuevo? A lo mejor no. A lo mejor es redecorar, a lo mejor es poner nuevas instalaciones, poner nuevos servicios, etcétera. Pero cualquiera que tenga un negocio del tipo que sea, hasta una tienda de aceite y vinagre, llega un momento que la gente no te va a ir a hacer la compra, deme 2 kilos de papas, ahora deme 1 de arroz, ¿no? O sea, se tiene que renovar. ¿Y también hay que construir nuevo? También hay que construir nuevo. Porque si queremos seguir creciendo de una forma ordenada, y tenemos un suelo calificado de uso turístico, que está ahí, que no se va a añadir más, no se va a coger más terreno, está ya calificado. Pues, ¿de qué sirve tener un terreno calificado de uso turístico en el que no crecen sino los cardos?
En algún programa a lo largo de estos 4 años, porque este consejero ha venido regularmente a Bungalow 103, te has quejado de lo desfavorable que han sido las leyes turísticas regionales para Gran Canaria.
Sí.
Bueno, lo sigues afirmando.
Eso ha sido un clamor, vamos, yo creo que eso ha sido un clamor y lo seguiré diciendo. Y además, bueno, así lo defendió el Grupo Popular en el gobierno en el Parlamento Canario, El gobierno, desde el principio yo dije que no iba a dar el brazo a torcer, sino que iba a seguir mareando la perdiz hasta el final, como de hecho pues ha ocurrido, sacando última hora pues parches y arreglos, pero el meollo no ha entrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos una bolsa de paro muy grande. Es verdad que el sector turístico no puede asumir todo el empleo, pero hoy en día las empresas hoteleras, los turoperadores y hasta las líneas aéreas son vasos comunicantes, son acciones cruzadas. Entonces, si la empresa X hoy que quiere hacer nuevos hoteles, y en España, estaba leyendo un dato, se han construido 4.000 camas turísticas en el último año. Si resulta que las empresas quieren invertir, y aquí no dejan invertir, invertirán en otro sitio. Y ahí donde hacen esas inversiones, ellos después intentarán ocuparlas. ¿Y cómo las ocupan? Pues poniendo vuelos, o poniéndolas en oferta, etcétera. Y si nosotros nos vamos quedando fuera de ese circuito, pues nos vamos quedando aislados en este sentido, ¿no? Yo creo que es bueno que vengan nuevos establecimientos, porque además de mover el empleo, también hace que los que están alrededor se pongan al día.
¿Y qué solución tiene estas leyes no favorables para Gran Canaria?
Pues la solución es modificarlas. La solución es, es lo que se ha venido pidiendo, y además lo ha pedido no solo el Cabildo, lo ha pedido, te digo, la Cámara de Comercio, lo ha pedido la Federación de Empresarios. Oiga, si hay un suelo calificado de uso turístico que está ahí, y está aprobado además el Plan Insular de Ordenación Turística por todas las fuerzas políticas de Gran Canaria, con el apoyo además de la sociedad. Oiga, pues deje usted hacer y deje que sea el mercado el que cuando uno va a montar un negocio hace un estudio de mercado, y si hay un inversor que quiere hacer un hotel, un restaurante o lo que sea, es porque hay clientes para hacerlo, ¿no? Y para hacerlo rentable. Entonces, pues dejen ustedes hacer, pues ordenadamente, con los cuidados que haya que tener, medioambientales, paisajísticos, etcétera, pero deje usted que si el turista quiere venir a Gran Canaria, que pueda venir y se pueda quedar en un hotel de su elección.
Pues antes de seguir esta charla con el consejero de turismo, como decíamos al principio en funciones, Melchor Camón, vamos a dar paso al brinco y volvemos en un minutito.
Aprovechando que las temperaturas se suavizan por el norte de la península ibérica, hoy nos vamos hasta San Sebastián. Comida que hace la boca agua, hermosos edificios y playas de arena blanca. Hay quien incluso la asemeja a París, pero siendo más pequeña, situada en la costa, con muchos menos turistas, más relajada y sobre todo con un toque vasco. Eso es San Sebastián, donde su paraje estrella es la Playa de la Concha, adornada por lujosas mansiones que se elevan a lo largo y alto de la colina. El paseo a lo largo de la Concha está rodeado por una ornamentada barandilla blanca que se ha convertido ya en símbolo de la ciudad. En los últimos años, San Sebastián ha capturado el interés de la prensa debido a su cocina. Solamente San Sebastián posee 15 estrellas Michelin repartidas en 7 restaurantes. Además de ser el pincho el rey, la ciudad puede alardear de tener más estrellas Michelin per cápita que cualquier otro lugar del mundo, con la única excepción de Tokio. Más allá de la parte vieja está el llamado Centro Romántico, un barrio lleno de preciosos edificios de finales del siglo XIX, donde también abundan las tiendas de ropa, los bares y los restaurantes. Y si te quedan fuerzas, acércate al Monte Urgul, que se eleva en el extremo este de la bahía de San Sebastián y que está rodeado por el agua del mar Cantábrico. Históricamente, este monte ha servido como un importante punto estratégico para la defensa de la ciudad, y hoy en día todavía es posible ver cañones y restos de la muralla medieval que rodeaba San Sebastián. A pesar de su pequeño tamaño, 186.000 habitantes, también allí se celebran importantes eventos internacionales. El más famoso, sin duda, el Festival de Cine de San Sebastián.
Iremos allá todos juntos.
En el año 2013... Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y tras el brinco, volvemos aquí con Melchor Camón, consejero de Turismo de Gran Canaria, hasta el próximo día 20. Y 13, tenemos un lío con los municipios.
Ayuntamientos.
Hasta el próximo día 19-20. Estamos repasando, estamos haciendo un balance aquí en Bungalow 103 sobre estos 4 años de gestión turística y también oyendo su opinión sobre ciertas decisiones que se han tomado a nivel insular, a nivel regional y que han afectado al sector turístico Gran Canario. Para, digamos, dinamizar un poco el programa, tenemos cifras de lo que ha sucedido en Gran Canaria a nivel de número de turistas, número de vuelos. Antes hablábamos que había nuevas conexiones con la península, pero en general hay cifras, se puede decir, oye, hemos subido de tantos vuelos a tantos, de tantos turistas.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, te puedo decir, desde el año 2010 hasta el año actual, pues hemos subido en conectividad, por ejemplo, en número de asientos, pues hemos llegado en 2014 a 10.143.000.
10 millones de asientos.
10 millones de plazas aéreas. Ah. Y en el año 2010 teníamos 9.486.000, o sea, más de medio millón de plazas aéreas nuevas. Tenemos 130 nuevas rutas aéreas, que se dice pronto.
¿Pero cómo van a ser 9 millones de plazas aéreas? ¿Ida y vuelta?
Ida y vuelta, claro.
Sí.
Sí, y además ahí están incluidas las interinsulares, que casualmente esas han bajado, ¿no? Porque desapareció alguna compañía. Pero, por ejemplo, tenemos, 130 nuevas rutas aéreas que no teníamos antes y bueno, con países que no teníamos prácticamente. Y muchas de ellas, además, que es lo más interesante, es que son regulares. O sea, que tienen una estabilidad y una regularidad y eso permite pues planificar de otra manera, no estar a impulsos de... Y cada vez es más la vía por la que se va, a impulsos de que haya oferta o no haya oferta, sino que tú te metes en Internet, que cada vez es el fenómeno que más va aumentando. Y elige vuelo, elige destino y con ciertas garantías, ¿no? Y en ese sentido, pues son cifras muy buenas. Después las cifras de cruceros también son muy buenas. Hemos pasado el 500.000 de cruceristas y es un mercado que va en aumento. Y esto hay que decirlo también, ha sido trabajo del puerto, un trabajo constante de los últimos 5 o 6 años. Y donde nosotros hemos colaborado y donde el Ayuntamiento de Las Palmas también pues ha puesto pues los medios para que la ciudad sea agradable al crucerista, se encuentre un entorno bonito y tenga una oferta de ocio y de actividades pues cada vez más interesante. Y bueno, pues son, te digo, tanto unas como otras son cifras muy buenas. Y si nos vamos ya a la previsión del verano, pues también es bastante buena.
¿Qué podemos esperar para el verano?
Para el verano esperamos un aumento de un 2% del turismo nacional, que son unas 40.000 personas más que van a venir a Gran Canaria, y que es una continuidad de lo que hemos tenido el año pasado, que fue una subida más importante, pero bueno, ya cuando subes tanto, después no puedes seguir subiendo tanto, sino que la cosa se va normalizando.
Estamos hablando hace un momento, comentabas el tema de los cruceristas. ¿Qué opinas del acuario que se va a construir en Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues eso ha sido un logro, la verdad que muy importante. Yo además me acuerdo la primera feria de Londres en la que estuve como consejero de turismo, que fue cuando le presenté a Kisling al presidente del Cabildo, ¿no? Yo conocí a Christoph y a Kisling en la época de Promotour y tuve algunas reuniones con ellos y tal, y me acuerdo de aquella conversación donde Kisling decía que las veces que había querido invertir en Gran Canaria pues no había podido porque no había encontrado sino problemas, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido uno de los frutos de ese trabajo con él desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento de Las Palmas, y que al final pues se han puesto las vías. Está también el del sur, el parque acuático, que se lleva otro ritmo más lento porque es más complicado todo el trasteo administrativo de la cesión del barranco, pero el que por fin se haya materializado o se esté materializando, porque están ya empezadas las obras, pues lo que va a ser una nueva atracción turística, desde luego, para la ciudad de Las Palmas y para nuestros visitantes, el que en Las Palmas haya una cosa más importante, porque todo esto es ir sumando, y aquí pues vamos a tener un nuevo atractivo, como en su día fue el Museo de la Ciencia. El tener ahora un acuario de primera línea va a ser pues un motivo más para venir a Gran Canaria.
¿Crees que el acuario es una oportunidad también para la formación de Gran Canaria en un nuevo negocio, que aquí no ha habido todavía un acuario? ¿O lo ves como han dicho muchos, una amenaza porque van a contratar gente de fuera que sabe?
Yo creo que no, yo creo que una cosa se complementa con la otra. Habrá temas específicos que a lo mejor aquí no hay nadie, o sí hay, porque aquí tenemos una magnífica Facultad de Ciencias del Mar y otra de Veterinaria. Y bueno, pues yo creo que en los parques acuáticos o temáticos que tenemos en el sur de la isla hay muchos canarios trabajando. Y probablemente también, si hubiera pues especialidades que aquí no hubiera o tal, pues también tendrán que traer algún técnico de fuera. Y muchas veces es la formación de la gente de aquí, y está ocurriendo también con el tema del cine, que es otro que se me había olvidado. La gente de aquí se va formando con los que saben, sean de aquí o sean de fuera.
El cine lo tenía guardado para el final,
porque se me había olvidado, y es un tema muy importante. Y entonces, pues es bueno a veces, porque si estamos siempre los mismos, pues a veces uno que viene de fuera nos hace ver cosas que no habíamos visto, ¿no? Y yo creo que se dará una simbiosis de canarios y de algunos que vengan de fuera y que terminarán trabajando conjuntamente y aprendiendo unos de otros, que es lo normal.
Consejero, siempre recuerdo, y además lo he nombrado en algún programa en el que hemos estado juntos, un sábado en el que te pillé infraganti en el auditorio de Alfredo Kraus, que estabas con el presidente de los productores de Bollywood.
De Bollywood, de la India, sí, señor.
De la India.
Sí, señor.
¿Recuerdas aquel día?
Sí, sí, sí.
Que estás enseñando en las canteras, el auditorio.
Sí,
entonces, en un programa posterior a aquel encuentro, digo infraganti porque era un sábado por la tarde.
Sí, aquí sabes que no hay hora.
Me dijiste, vengo de Arucas o de no sé qué, de enseñarle, bueno.
Sí, había volvido a los jardines de la Marquesa, sí, me parece. Sí, sí.
Y entonces, a partir de ahí nos fijamos un poco más en el filón que estabas intentando descubrir en la industria turística. ¿Está tan relacionada con el cine?
Vamos a ver,
con el turismo, con el cine, sí.
El cine tiene la virtud de que cualquier lugar donde se ruede una película o una serie de televisión que sea medianamente potente, lo pone en el mapa del mundo y lo convierte a veces en destino turístico. Tenemos muchos ejemplos en todo el mundo. O sea, todo el mundo conoce Nueva York. Nueva York es una ciudad que tú vas, que aunque no hayas estado nunca, y te ves allí y te suena todo. ¿Y por qué te suena? Pues porque lo has visto en la tele. ¿Y por qué va mucha gente a muchos sitios? Pues porque los ha visto en la tele o los ha visto en el cine. Y el cine, pues, es un apoyo, desde luego, para un sitio turístico, para un destino turístico. Estamos todos acostumbrados a ver series de Las Vegas, aunque sean series de asesinatos, que dices tú, van a dar una serie de asesinatos y tal. Oye, pues resulta que la serie de asesinatos te está poniendo en todas las televisiones del mundo una ciudad que vive precisamente de eso, del turismo. Y entonces el mundo audiovisual tiene dos vertientes. Y desde luego Canarias de por sí es un plató natural, porque tenemos una diversidad de paisajes en muy pocos kilómetros. Tenemos una infraestructura alojativa muchas veces se van a rodar a sitios donde tienen unos problemas tremendos porque no tienen alojamientos, porque tienen unas medidas de seguridad extraordinarias. Aquí tenemos todas esas ventajas y nos faltaba un incentivo fiscal, que es lo que se ha venido a sumar, ¿no? Y lo que decía, que el tema del cine tiene dos vertientes. Tiene una vertiente que es la turística, la promocional. Oye, pues fantástico que te venga la BBC a hacer una serie, a ponerla en Inglaterra en prime time, porque eso es difusión.
Promocional cuando dicen que es aquí.
Claro, ocurre aquí. Pero la otra es que crean empleo aquí también. Porque cuando se viene Palmeras en la Nieve, que se dejó 9,5 millones en Gran Canaria, contrataron 200 personas para construir un decorado de la Guinea en Osorio, en Teror, y lo tuvieron ahí 3 o 4 meses, y después lo envejecieron, y después lo desmontaron. O sea, ahí estaba ya trabajando carpinteros, albañiles, pintores, maquilladores, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea que en realidad las dos vertientes son una, la promocional, cuando se dice, en el caso de Gran Canaria, cuando se dice, no, cuando la película, el tema de la película sucede en Gran Canaria, y luego la otra, que se dice que es Guinea, o que, por ejemplo, en la película Éxodo, que se
Éxodo, por ejemplo, es en Israel, claro.
Pero nadie dice que es Fuerteventura, con lo cual no es promoción, claro, para Fuerteventura. Claro. Lo que pasa es que es un negocio.
Claro, porque allí se mueve mucho dinero y se traen un equipo de 300 o 400 personas durante 2 o 3 meses. Y aquí te podrán decir directores de hoteles de las canteras, por ejemplo, que determinada película les salvó un verano o 2 veranos. Porque,
o sea, que está la parte promocional y la parte de
claro,
negocio.
Claro, o sea, vamos a ver, REC 4 estuvieron un mes y medio, 2 meses, en un hotel de la playa de las canteras. No sé si se puede dar publicidad o no, pero bueno.
Puedes.
En el Exe Canteras. Y eso le supuso pues la facturación de los 2 meses de verano, que además son meses muy flojos para los hoteles de las canteras, y sin embargo, pues estaban encantados, porque aunque le hicieron un precio especial a la productora, oye, el traerte 60, 80 clientes durante 2 meses, yo me apunto mañana, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino en el sector audiovisual, que es un sector que lo estaba pasando muy mal, porque aquí pues las televisiones locales han ido muy mal, tú sabes cómo está el tema de los medios en muchos casos, y ahí pues han dado trabajo. Es verdad que se traen gente de la península, pero han dado trabajo pues a iluminadores, a maquilladores, a peluqueros, etcétera, etcétera. Incluso se ha dado el caso, en el de Red 4, por ejemplo, que parte del equipo que se contrató aquí para los 2 meses que estaban en Gran Canaria, después se lo llevaron a Barcelona a hacer otras cosas de la película, porque vieron que los tíos pues funcionaban muy bien, estaban preparados y se lo llevaron para allá. Entonces, eso es algo también que hay que estimular.
Me ha parecido ver en algún medio, o en algún foro en internet, no lo sé, que se ha creado una escuela de especialistas para el cine.
Sí, exactamente. Hay un grupo que empezó como medio hobby, empezaron a hacer cosas de especialistas, ha montado una escuela, ha montado una empresa, y efectivamente se dedican a hacer pues escenas de las que hacen normalmente los dobles en las películas, ¿no? Y ya pues ha dado el caso de que ya han trabajado en algunas de las producciones que se han hecho. Y eso es lo bueno que tiene el abrir esta puerta al sector audiovisual, al sector del cine, porque está generando empleo, está dinamizando nuevos tipos de profesiones que aquí no existían, y que si siguen vendiendo películas, pues cada vez tendrán que traer menos de fuera, porque lo van a encontrar aquí, lo están encontrando ya en muchos campos.
¿Es cierto que Gran Canaria tuvo la oportunidad de construir un tanque de agua gigante?
Se intentó, porque hay una empresa muy importante que tiene...
Bueno, perdón, ¿qué es un tanque de agua?
Bueno, vamos a ver, un tanque de agua es como un estanque muy grande, no muy profundo, pero muy grande, en el que se hacen escenas de agua. Cuando tú ves una película de tiburón, pues muchas de las escenas de la película de tiburón, aunque parezca que están en el mar, no están en el mar. Por ejemplo, en la película El Niño, que hay una escena de la persecución con una lancha, etcétera, eso está rodada en la piscina de un hotel del sur. En la película parece que está en el mar.
Y para entonces, que se hagan una idea los oyentes.
Eso es, sí.
Para que se hagan una idea los oyentes, cuando se hundía el Titanic, no se hundía el barco, sino que subía el nivel del agua.
Subía el nivel del agua,
exacto. Entonces, eso es una piscina para hacer esos efectos.
Es una gran piscina. En Europa solo hay una, que está en Malta. Y entonces esta productora, que está trayendo muchas películas a España, trabajan con Warner, trabajan con distintas empresas, pues estaba queriendo construir uno, y querían construirlo en un sitio que de fondo estuviera al mar, o sea, que estuviera en un sitio un poco elevado, para que tú pones las cámaras por un lado y ves el agua del tanque, y a continuación, como si fuera la piscina infinita del hotel Costa Meloneras, ¿no? Y al final ves el mar, con lo cual te da la facilidad de tener a los tíos ahí trabajando, poniendo focos y tal, en la piscina o en el estanque. Y detrás pues parece que está en el mar, ¿no? Y bueno, pues
han estado,
yo sé que estuvieron, han estado varias veces en política territorial, viendo posibles espacios, posibles terrenos, han estado también en otras islas, y por ahora es una de las cosas que no se ha materializado. Pero bueno, yo espero que esto siga avanzando, porque justo hace una semana, una consulta que hicieron al gobierno de Madrid de los nuevos incentivos al cine que se aprobaron hace unos meses, había una duda sobre qué cosas se podían desgrabar y qué cosas no se podían desgrabar, y esa duda hacía que muchas películas americanas estuvieran paradas esperando a ver si podían venir o no. Eso ya se ha despejado, y ya dentro de poco yo creo que van a empezar a seguir viniendo grandes proyectos, porque la duda que había, te digo, se ha resuelto. Además, ha sido favorable para las pretensiones de los productores, y va a seguir, esto va a seguir. O sea, nosotros tenemos contabilizado con detalle, porque cada película que viene con las que colaboramos, les pedimos después un listado de gastos, personas que contratan, etcétera. Lo tenemos bastante controlado. Y nos salen 19 millones y medio de euros en los últimos 3 años las producciones que se han hecho aquí de cine y televisión.
En total 19.
19 millones y medio de euros gastados en Gran Canaria.
En 3 años.
En 3 años.
Y si van a un momento estupendo.
Hombre, de eso se trata.
Antes hablamos del acuario. Consejero, ¿qué otras instalaciones cree que le faltan a Gran Canaria? Si parques temáticos, puertos deportivos.
Yo creo, bueno, puertos deportivos es un clamor. Esa es otra de las grandes batallas que hemos tenido con el gobierno de Canarias. Las tremendas dificultades. Hay puertos deportivos que llevan 20 y 25 años estancados en proyectos, en la CONMAC. Cada vez que llegan le dicen que cambien no sé qué. Y bueno, pues ahí parece que se ha desbloqueado uno de los del sur.
¿Cuál?
No sé si el de Pasito Blanco o el de uno de estos que están ahí. ¿Sí? Pero sigue siendo un... porque somos islas. Hay un gran volumen de turismo náutico en el sur de Europa, en Francia, en Inglaterra sobre todo. Tenemos problemas a veces de atraques hasta para la regata de la ARC, porque llegan 200 barcos y no hay donde ponerlos. Y en una isla que vive del turismo y que el turismo náutico tiene mucho peso en Europa, además es un turismo de alto nivel adquisitivo, el que tiene un barco es porque se lo puede permitir, y que nosotros pues nos estamos ahí dejando ir un poco y estamos perdiendo una ocasión muy buena, ¿no? Hay una ampliación del muelle deportivo también que está aprobada y que está pendiente de financiación, que es uno de los que no tienen el obstáculo de la CONMAC porque depende directamente de Fomento, pero tenemos una necesidad de mejorar, ampliar nuestros puertos deportivos, porque eso supone turismo de calidad y además un turismo que no genera problemas de masificación, porque es un turismo que viene relajado y que bueno, gasta mucho, etcétera.
Consejero, de su labor o de tu labor a lo largo de estos años, ¿qué parte del trabajo no hemos podido valorar, no se ha visto?
Pues mira, yo no lo sé. Yo creo que los que me han visto, yo he hecho menos parapente, he hecho de casi todo. A mí lo que me ha preocupado más que me vean es que las cosas salgan. Que las cosas salgan, y a veces ha sido tan rápido. O sea, nosotros hemos estado 1.5 días en Los Ángeles. ¿Fuimos a Los Ángeles? Sí, estuve 1.5 días en Los Ángeles. A Los Ángeles fui cuando había venido de otra, que habíamos estado en 4 días en cinco ciudades. Claro, lo que hace fuera normalmente no se ve dentro, es verdad.
¿Tienes contabilizados los viajes?
Y tampoco, no del todo. Y tampoco nos hemos dedicado a hacer campañas de promoción. O sea, oye, sí, mandamos la nota de prensa, porque yo creo que oye, cuando me voy a un viaje en representación de Gran Canaria, a una feria o a firmar un convenio con una compañía aérea, eso hay que justificarlo. Yo no me voy porque no me gusta el sitio, me refería a
si sabes cuántos países has visitado.
Y hay sitios que son auténticas pesadillas, pero sí me gusta oye, que esté todo bien justificado y que salga la nota correspondiente para informar de que se ha hecho lo que se ha hecho. Ahora, otra cosa es la promoción que tenga eso. Yo no me he dedicado a la promoción turística de la isla, pero nada más.
Yo me refiero al decir que has estado
número de viajes.
Un 1.5 días en Los Ángeles es una pesadilla. Es una pesadilla. Ir, jet lag y volver. Bueno, pero me refiero que Gran Canaria ha estado representada en muchos países estos años.
Hombre, yo creo que hemos estado donde teníamos que estar. O sea, y hay países a los que hay que ir. O sea, incluso países que no hay feria, porque vamos a ver, cuando nos viene 1.000.000 de nórdicos, de 4 países, y tenemos la desgracia que los países nórdicos no es uno, son 4, en cada uno de los cuales hay una oficina de España y hay distintos tour operadores. Yo creo que como mínimo, por lo menos una vez en el mandato, hay que ir por allí, conocer a los que tienes que conocer, que te vean la cara, sentarte con ellos, escucharles a ver por qué traen menos o más turistas, y eso hay que hacerlo. Y entonces, pues en los países nórdicos he estado, menos en Finlandia y en Suecia, que he estado varias veces, porque muchos viajes han sido repetidos al mismo sitio, ¿no? Las ferias son todos los años. Pero por lo menos estar, por lo menos una vez, en los principales.
Dime un país raro en el que hayas estado.
Y donde después haya que abrir, oye, donde haya posibilidad de montar un vuelo, de abrir una puerta, que quieren hacer una operación con Gran Canaria, pues estar, ¿no? Por ejemplo, un país raro, Israel. O sea, hemos estado en Israel, pues sí, están viniendo 3.000 y pico israelitas al año aquí a Gran Canaria. Pasan por argentinos, algunos pasan por alemanes, otros pasan por, ¿sabes? Porque es un país que es un batiburrillo. Pero están viniendo, y eso fue un viaje, pues fue una paliza, porque fue un día. O sea, estuve, y además coincidió, al día siguiente me fui a Bulgaria vía Estambul. No te lo quiero ni contar.
Consejero, enfilamos el final del programa. Cuando deje su cargo de consejero, ¿qué va a hacer?
Pues la verdad es que, bueno, incorporarme a donde estaba, a la Consejería de Educación, eso es lo que más claro está. Y durante el verano, pues como todo hijo de vecino, pues cogerme unos días de vacaciones. Si me voy, no creo que me vaya muy lejos, porque la verdad es que de viajar, que siempre me ha gustado, pero la verdad es que estoy bastante, bastante baqueteado. Entonces, pues no, me quedaré unos días descansando y ya está. Y nada más, y
volver, ¿alguna apuesta,
y volver al ataque, ¿no?
¿Alguna apuesta por el sucesor del consejero de turismo?
No, hombre, yo la única apuesta es que lo mire con cariño el turismo, que se lo tomen en serio y que, hombre, lo bueno que se ha conseguido, yo estoy seguro que ellos lo van a mantener, porque nadie va a... El turismo aquí es la comida, yo lo digo siempre, ¿no? El turismo aquí no es una cosa rara, no es un capricho, no es un evento que tú puedes hacer o no hacer y no pasa nada. Aquí el turismo, el 60% de los Gran Canarios, directa o indirectamente, viven del turismo, y entonces hay que tomárselo, pues como hay que tomárselo.
¿Qué hay que saber para ser consejero de turismo?
¿Qué hay que saber? Vamos a ver.
Lo digo por si está escuchando el que tiene que tomar la decisión de quién es el próximo consejero de turismo.
Ahí te voy a hablar como maestro. Los maestros no escribimos novelas, pero enseñamos a leer. No somos matemáticos, pero enseñamos a sumar. Y no somos científicos, pero enseñamos ciencias naturales. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hay es que aprender, enterarte bien de cómo funcionan las cosas, escuchar mucho a todos los sectores. A todos los sectores. Y en eso hay quien dice que bueno que el consejero sea un profesional del sector. Hay veces que bueno quien dice que no. Yo creo que el que sea un profesional del sector a lo mejor es de una parte del sector. Y cuando vienes, y por lo menos yo he venido de esta manera, y yo lo que trato de ser es ecuánime, y entonces cuando llegas a un sitio nuevo, aunque yo venía de Promotur, o sea, para el turismo no era nuevo, y antes de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, que estuve allí de 8 años de vicepresidente, pero sí escuchar a todos los sectores, escuchar a los técnicos que están allí, ver la parte promocional, escuchar a los hoteleros, escuchar a los apartamentos, escuchar a los guías, que son los que están en la calle con los turistas, a los hosteleros de restauración, porque cada uno tiene razones, y muchas veces las razones de uno son contrarias a las del otro. Entonces, si de verdad lo que tiene que ser un consejero, de lo que sea, es ecuánime, y entonces y ser imparcial, y eso es lo que yo he tratado pues en estos años.
Pues nada, con estas palabras de Melchor Camón, consejero de turismo aún de la isla de Gran Canaria, del Cabildo Insular de Gran Canaria, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos de él.
El Guiri se queja.
La queja que atendemos hoy está relacionada con nosotros, con los medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado el suceso que nos ha recordado por email un turista peninsular. Nuestro oyente nos ha explicado que hace unos días La Sexta confundió a las islas de Gran Canaria y La Gomera en su informativo del mediodía. Esto es, que en la isla colombina situó el nombre de Gran Canaria y colocó a Maspalomas en Playa de Santiago. La información hacía referencia al petrolero Lady M que estaba siendo remolcado hacia el puerto de La Luz, aunque según el mapa mostrado por la cadena generalista, el lugar donde se encontraba el buque era a 123 millas del sur de La Gomera. Como era de esperar, el error desató rápidamente numerosos comentarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter. La cadena, al percatarse del fallo, pidió disculpas, pero la polémica ya estaba servida. Ahí queda esa queja para que los profesionales de la comunicación tengamos también cuidado con la geografía.
En 2014, Gran Canaria recibió a más de 3.600.000 turistas, superando los récords de años anteriores. Una gran mayoría volverán por su clima, los paisajes, las playas, la cultura y, sobre todo, por la amabilidad de nuestra gente. En tus manos está que sigamos siendo un destino de primera. Gran Canaria es tu isla. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y tras el Guiri se queja, tenemos este último minutito para despedir a Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria durante los últimos 4 años, que se despide de su cargo y, como dice él, vuelve a su trabajo anterior. Sí te quiero decir, consejero, que del turismo nadie se escapa, todo el mundo vuelve al turismo, lo sabes, ¿no?
No sabemos, esto da muchas vueltas. ¿Eh? Tú sabes que...
Señora, el turismo,
yo lo verás. Yo entiendo, te digo, mira, yo también añoro el ayuntamiento, que estuve 8 años ahí, hay cosas que imprimen carácter, ¿no? Uh-huh. Y yo, hombre, yo lo entiendo, la función pública, yo creo que no es bueno estar demasiado tiempo en un sitio. A lo mejor yo me hubiera quedado 4 años más, pues no me hubiera disgustado, desde luego. Pero tampoco encasillarte, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender la función pública es como un servicio, ¿no? Oye, aquí me están pagando los ciudadanos de Gran Canaria para que, y el presidente pues me ha puesto a llevar turismo, y yo tengo que hacer esto y estar al servicio del turismo hasta el último día y punto.
Pues no voy a decir nada sobre esto, él lo ha dicho todo, y muchas gracias, Melchor Camón, por venir.
De nada, ha sido un placer.
Te seguiremos llamando para otros temas.
Cuando quiera, ya sabes.
Claro que sí, de tertuliano. Nada, despedirme de todos los oyentes, recordándoles que están escuchando la 103.0 FM, o algunos estarán a través de la web radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias o en Twitter en @radio-canarias. Recuerden que este programa se repite tal cual los martes a la 1:00 PM, a las 13 horas. Y bueno, yo ya me despido diciéndoles, como siempre, bye bye y hagan turismo.